Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias. Con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Sí, no está confundido, querido oyente, amigos. Otra vez Cazadores de Historias en Radio Cultura, acompañándolos como todos los martes desde las 11 de la mañana. No nos acompaña, tiene un ausente, no sé si ponerle con aviso o sin aviso, el profesor Eduardo Lázari, que está cumpliendo con algunos compromisos de viajes previamente pactados que fueron suspendidos en tiempos de la pandemia. Creo que está recorriendo rincones argentinos en Europa. La está pasando bien, seguramente. Y nosotros seguimos acá trabajando en este tórrido verano argentino del 2023. Qué año que nos ha tocado, el que terminó y el que se viene, me parece que va a venir muy intenso. Como siempre, Cazadores de Historias, estamos en Radio Cultura 97.9. Nos pueden escuchar también en internet, www.fmradiocultura.com.ar. Y desde luego, los programas en el canal de YouTube de nuestra producción, ZIG Producciones, los queridos José Luis Sorsi y Patricia González, que nos cuidan, nos hacen hacer un buen programa, y nuestra operadora joven, Camila Iani, que nos pone en el aire. Así que vamos a hacer una pequeña introducción y venimos con las novedades y con el invitado de Cazadores de Historias, temporada 3, 2023. Así es, y estamos iniciando esta nueva temporada de Cazadores de Historias. Vamos a hablar un poco también de cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Si nosotros no miramos lo que nos pasó, nuestro pasado, probablemente no encontremos fundamentos, explicaciones, razones para cosas que nos suceden. Y nos preocupa tanto el presente que en esta hora de los martes a las 11 en Radio Cultura tratamos de hablar un poco de historia, pensar la historia pensando también el presente y mirando a ver cómo viene el futuro. Tengo la suerte de contar hoy en el primer programa de la temporada con un amigo que ya ha estado en alguna otra oportunidad en el estudio, es un verdadero amigo. Esos amigos que además después terminan transmitiéndose. Ahora soy amigo de sus hijos y de sus nietos. Es una amistad transgeneracional. Uno de sus nietos está justamente asistiendo a la emisión del programa. Me refiero a alguien que sabe mucho. Es un gran referente en materia de hidrocarburos. Ha sido secretario de Energía de la Nación. Preside el Instituto Argentino de Energía General Enrique Mosconi, el ingeniero Jorge Lapeña. ¿Cómo te va, Jorge?
Muy bien, gusto estar con ustedes en este programa de inauguración de temporada.
Gracias, Jorge. La alegría de tenerte acá, y además hemos estado en estos últimos días muy conectados, porque las preocupaciones en torno a la situación que ha tenido, que está atravesando la Argentina en materia de energía, de electricidad, que con este verano, con estas altas temperaturas, estos climas que este clima que nos ha afectado tanto en estos últimos días, fundamentalmente la ola de calor que afecta sobre todo el área metropolitana, pero también sabemos que esta sequía que viene aquejando al país tiene consecuencias. Y Jorge siempre es alguien de consulta con el que trato de entender lo que yo no sé. La verdad que yo no soy ingeniero, no, los números nunca fueron lo mío. Y él conoce a fondo lo que pasa en el sector. Así que yo quiero arrancar pidiéndote, contame un poco, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué pasó el día del discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, mientras el presidente hablaba de la energía que nosotros le íbamos a dar al mundo, y ese tremendo apagón que afectó casi medio país, o más de la mitad del país? ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, mira, el diagnóstico no es, digamos, un buen diagnóstico. Digamos, somos un país que tiene problemas. Cuando hace calor se corta la luz y cuando hace frío falta el gas. Ahora, esto no es que nos pasa a nosotros los argentinos porque vivimos en una especie de desierto del Sahara, tórrido, donde las temperaturas sean insoportables. Vos fijate que Uruguay ha tenido la misma temperatura que nosotros y no hay ninguna noticia de que haya habido un apagón uruguayo. Lo sabríamos porque gran parte de los argentinos veranean por allá.
Discúlpame que te interrumpa, Jorge. Si yo no recuerdo mal, hace 3 años también hubo un apagón tremendo que afectó casi la totalidad del territorio nacional. O sea que es algo que se reitera preocupantemente.
Es algo que se reitera. Eso que vos te referís fue el Día del Padre, en junio del año
2019,
y bueno, dejó a oscuras al país. Entonces, evidentemente, la Argentina tiene un problema que no tienen otros, que también pasan por olas de calor, también pasan por olas de frío. Bueno, ahora acá lo que hay que decir es dónde está fallando el sistema. Y tenemos un sistema energético que es multifalla, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vos vivís en el centro de la ciudad más importante de la Argentina y a las 8 de la noche se te corta la luz y no podés subir por el ascensor y cosas por el estilo, cosa que ocurre muy frecuente. Yo ayer llegaba al barrio Retiro juntamente con mi nieto a eso de las 10 de la noche y estaba la luz cortada. Claro. En gran parte de Manzanas, digamos ahí alrededor de la Plaza San Martín. Entonces quiere decir que el corte no respeta, digamos, zonas privilegiadas, no respeta, es para todos.
Exacto.
Bueno, eso se debe a que el sistema de distribución en general de las empresas, que son cables de alta media tensión que llegan hasta los barrios, de ahí se distribuyen cables menores hasta que entren las casas, evidentemente tiene un grado de obsolescencia muy grande. Claro. Le falta mantenimiento, se han construido edificios más grandes que las casas que había, y los cables quizá en muchos casos son los mismos, y bueno, cuando todo el mundo prende la luz y el aire acondicionado, bueno, saltan, el cable explota o el cable se quema, y bueno, y esto implica que la empresa tiene que venir a hacer un pozo, cambiar el cable, qué sé yo, se cortan fases. Y bueno, todo esto es un problema generalizado que habla de una decrepitud del sistema de distribución que llega a cada una de nuestras casas. y es muy, muy molesto, y se debe a que la economía de la prestación del servicio no está en su punto óptimo. Desde la salida de la convertibilidad, Argentina adoptó, o los gobiernos argentinos, fundamentalmente el kirchnerismo, adoptó una política novedosa, que es la del congelamiento tarifario, tratando de no molestar y no perjudicar a la población, pero sí produciendo un gran desorden económico en las compañías prestadoras. Esto hizo que algunas empresas como Electricité de France, que habían venido en los 90, que es la empresa estatal francesa, quizá más como empresa eléctrica más prestigiosa del mundo, se retirara de la Argentina.
Ajá.
Es decir, cuando hay un congelamiento tarifario permanente, como ha habido en este tema, se producen tres fenómenos. Por un lado, la empresa no logra pagar los costos de funcionamiento.
Ajá.
Es decir, que son los salarios de los empleados, la renovación de los cables y todo ese tipo de cosas.
Claro.
Por otro lado, empieza a circular el fantasma de la posible quiebra o huida de las empresas, y que generalmente es reemplazada por una empresa de menor calidad. Entonces el gobierno trata de emitir un paliativo y genera, digamos, para evitar ese colapso, que sería una catástrofe de tipo social, digamos, se pararía la luz, se pararía la ciudad, sería invivible. Bueno, genera una corriente de subsidios del tesoro, que es un tesoro, en el caso argentino es un tesoro exhausto.
Claro.
Y eso genera un desbalance de toda la economía nacional, que termina en esta inflación de características mundiales que la Argentina tiene. Si uno toma las transferencias que el Estado les da al sector para que no deje de funcionar, bueno, es una cifra que está en el orden de los 200 mil millones de dólares en 20 años, digamos.
Pero una pregunta, Jorge. ¿Tiene algo que ver esta vieja discusión en torno a si el servicio de producción, generación, distribución de la energía tiene que ser público o privado? ¿O es otro el problema de fondo?
Bueno, el problema es, en definitiva, las tarifas y cómo...
Pero las tarifas han aumentado.
Sí, las tarifas han aumentado, pero si estuvieron congeladas,
claro,
sobre, por ejemplo,
mucho tiempo,
15 años,
claro.
Y esto se lo facturo al kirchnerismo, que lo tiene como teoría y como doctrina.
En su versión primigenia, decís, el kirchnerismo de primera generación, porque ahora estamos en otro kirchnerismo, ¿no?
Diría,
es otra versión.
Diría, todos los kirchnerismos tienen la misma,
claro,
la misma, cometen el mismo error. Bueno, atrás de esto hay una idea de plan platita, es decir, si no aumentamos las tarifas, la gente no se enoja.
Tiene plata en el bolsillo.
Tiene
la
plata en el bolsillo
para otra cosa.
Y entonces es probable que nos vote. O sea que es la peor forma de concebir la política.
Pero yo voy a tener, pues yo a lo mejor tengo un pesito en el bolsillo, pero yo no tengo ganas de que se me corte la luz, de que,
claro,
no tenga suministro de agua porque no puede subir por la bomba, no puede subir al tanque.
O sea, cuando se te corta la luz te da ganas de no votar nunca más,
claro,
si lo hubieras votado al gobierno que te provoca ese,
claro,
daño, porque identificás no solo a la empresa como causante del corte, sino decir, ¿qué pasa? Alguien que tiene, que lo piensa, dice, bueno, acá hay una política que está fallando.
Claro.
Bueno, esto ha sido una práctica habitual del siglo XXI. Y lamentablemente nos ha postergado, nos ha dejado un sistema de distribución de malísima calidad, y hay que bancarse los cortes porque no se puede resolver de un día para otro. Lo que no se hizo en 20 años es difícil que se pueda hacer en uno.
Son muchos años de cuando hablas de obsolescencia y decrepitud del sistema, quiere decir que son muchos años de no renovación de lo que es los insumos mínimos que tienen que tener estas empresas.
Claro, o de renovación más lenta. Claro. Lo mismo que vos tenés un auto y le fallan los frenos, las gomas y todo, y bueno, y le cambias una goma, sí, pero hay tres que todavía no le cambiaste.
Tenés que andar más despacito.
Y si te dicen vas a Bariloche con ese auto, decís, no, mirá, hasta acá, hasta claro. Parque Patricios puedo ir, pero a Bariloche no, porque no estoy en condiciones con ese auto o con esos defectos. Bueno, esto es un poquito lo que pasa acá en las grandes ciudades. Digo, en Montevideo no pasa. Así que no es algo que le pasa a todos, porque a veces uno dice, sí, calor hace para todos. No, tiene que hacer calor y el sistema tiene que ser capaz de abastecer la demanda máxima.
Eso sería lo lógico, esperable y normal, como que sucede en cualquier país del mundo.
Eso es lo que debe pasar en cualquier país del mundo.
Grandes calores, temperaturas.
Dirigido por gente inteligente o gente que no haya sido gobernado por gente poco inteligente durante mucho tiempo, ¿no?
Jorge, yo traigo sobre la mesa un recuerdo, porque era joven, pero me acuerdo perfectamente, yo estudiaba todavía en ese entonces, vos eras funcionario. El verano del 88-89, el otro día estaba leyendo que las marcas de calor de estos últimos días superan las marcas del calor del verano del 88-89. Vos cumplías funciones en el área, precisamente, en ese entonces, pero yo recuerdo algo que todavía lo comentaba incluso. Había una política energética. Se daba, porque hubo medidas que fueron muy mal recibidas por la población, pero yo me acuerdo el cronograma de cortes, con lo cual te permitía planificar por lo menos la cotidianeidad, lo más fundamental de la vida social, porque había horas de cortes, porque era una forma de generar, obviamente que traía mal humor. De hecho, el gobierno de Alfonsín pierde la elección en mayo del 89. Los cortes del 89 no son los cortes de ahora. Los cortes son a mansalva ahora. Y, claro, y no tienen hora de finalización. Porque cuando uno hace un reclamo, la respuesta de la empresa es: el servicio se restablecerá por etapas. Estamos verificando el corte. Pero en ese entonces daba la sensación que por lo menos había un horizonte. Había que hacer ahorro energético, pero había una planificación.
Sí, el corte del 89 fue muy traumático, duró varias semanas,
sí,
y se recurrió a los cortes rotativos, pero hubo una razón totalmente explicable, y es que se dieron tres fenómenos simultáneos que el sistema no pudo aguantar y necesitó ir al racionamiento. Que era, digamos, un corte rotatorio en el cual vos sabías que 6 horas no tenías luz, pero el resto de las 18 horas las ibas a tener. El gobierno en ese sentido se manejó bien y el corte desapareció en 12 o 13 semanas, que fueron los pedidos agudos, y luego el sistema recobró su aptitud. Y voy a explicar qué es lo que pasó. Primero hubo dos situaciones técnicas muy complicadas que el sistema no pudo afrontar. Uno es la salida de servicio del Chocón, que tuvo que ser reparado porque tenía una filtración muy importante en una de los apoyos de la presa sobre la montaña.
Claro.
Eso obligó a tomar una decisión 5 o 6 meses antes, que fue prácticamente vaciar el gran embalse del Chocón, que era el gran proveedor de energía hidráulica en ese momento. Entonces, Chocón afuera es como, bueno, lo que le pasa allí a la Argentina con Messi lesionado, ¿no? Ya tenemos un problema. Tenemos otro que lo reemplace, pero ya no es Messi.
Claro.
El segundo tema fue que la central nuclear de Atucha, otro de los
grandes pilares.
De los grandes pilares del sistema, Atucha 1, estaba fuera de servicio también por una falla muy importante. Es decir, no teníamos los dos pilares, que era el Chocón y Atucha. Y después esto se conjugó con una baja de los ríos, baja de la hidraulicidad de los ríos, que eran los ríos que, por ejemplo, la generación de Salto Grande, ¿no?
Ajá.
Entonces, hubo otros factores que podrían entrar dentro de alguna cosa común con lo de ahora, un mal mantenimiento del parque térmico que se puso en evidencia cuando hubo que hacer esos reemplazos, sobre todo del parque de la ex empresa Segva, ¿no? Pero bueno, el sistema no pudo soportar esas contingencias y el gobierno del presidente Alfonsín decidió blanquear la situación. El problema es este. Vamos a tener que afrontar cortes. Los cortes van a ser programados y van a ser justos, porque cada uno va a ser cortado, pero no todo, pero la mayor parte del día va a tener la luz.
Yo tengo esa sensación, ese recuerdo que la planificación, yo me acuerdo que se publicaba hasta en los diarios un cronograma de los cortes, daba la sensación de la equidad. Y tengo presente la tapa de los diarios cuando el presidente estaba en mangas de camisa, bajada la corbata con sus ministros, reunido y sin los aires acondicionados funcionando en la presidencia y en los ministerios.
Efectivamente, o sea, es un corte que fue manejado, a diferencia de estos que es un gran desorden, en el cual, bueno, como pasó el otro día, que quedó todo el país a oscuras, como pasó hace 3 años... Y como pasa también si uno analiza todos los segmentos en el cual se compone lo que es un sistema eléctrico, ¿no? Nosotros tenemos la distribución, que es lo que ya expliqué, la falla de los cables. Claro. Tenemos un sistema generador que tiene 43.000 megavatios instalados en las diversas usinas que tiene la Argentina.
43.000
megavatios instalados. Si tenemos centrales que suman 43.000 megavatios, pero el sistema no puede en la Argentina dar más de 28.000. ¿Por qué? Porque gran parte de esos generadores están fuera de servicio por razones diversas. Cuando uno analiza el parte de Camesa, que es el administrador del mercado eléctrico mayorista, y dice, a ver, ¿cómo está este parque? Ve un gran grado de obsolescencia, ve centrales que no funcionan porque no tienen combustible, una excusa estúpida, digamos, porque es como si los bomberos no pudieran apagar incendios porque no compraron gasoil. Es decir, uno no lo toleraría. Sin embargo, tiene una gran cantidad de centrales que están paradas por falta de combustible. Quiere decir que alguien no compró el combustible. Hay centrales que están paradas el día de máxima carga porque están en mantenimiento programado. Uh-huh. La pregunta es, ¿quién fue el ingeniero genio que decidió programar las reparaciones cuando sabe que tiene que afrontar la máxima carga? Las paradas programadas de las usinas se tienen que hacer en septiembre o en los meses de baja carga, donde se sabe que hay baja demanda.
Claro.
No en enero y febrero, donde se sabe que todo el mundo va a tener calor y va a tratar de paliar ese calor prendiendo el aire acondicionado.
Además, hoy en día lo que se construye, lo que es este fenómeno inmobiliario, sobre todo en las grandes áreas urbanas como es esta gran ciudad, hoy en día están todos los edificios hechos eléctricos.
Bueno, aparte hay una gran electrificación, es decir, hay una gran demanda eléctrica. Y bueno, todo esto, como digo, tiene todos estos problemas, ¿no es cierto? Que habrá que ir resolviendo de a poco. Y aparte hay una gran parte, parte del parque de generación de 43.000 megavatios que está fuera de servicio por su propia obsolescencia.
Claro.
Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, no sé qué ejemplo dar. Es como si uno va a una terminal de colectivos y dice, bueno, acá tenemos, no sé, 200 colectivos, pongamos, la mitad está fuera del servicio porque no les anda el motor. Entonces no tiene los 200 colectivos, tiene 200, 100 de chatarra y 100 colectivos. Bueno, acá un poco pasa...
Bueno, esa es un poco la discusión que hay en el tema de los subsidios al transporte urbano, también pasa eso.
Bueno...
El reino del subsidio, que es la Argentina, lo que termina ocultando son estas deformaciones, distorsiones.
Hay una gran deformación, una gran desinformación, una gran falta de inversión en todo nuestro sistema energético. El sistema energético es por definición creciente, es de demanda, claro, creciente, claro, porque cada vez tenemos más población, cada vez tenemos más electrificación de nuestros propios hogares, etcétera, es decir, tenemos más artefactos que requieren energía eléctrica. Entonces, es de demanda creciente. Para abastecer un sistema de demanda creciente tengo que estar constantemente invirtiendo en renovación y en modernización. Y esto es lo que la Argentina no hace. Entonces, lo que aumenta es la vejez,
claro,
de las instalaciones, y con la vejez vienen justamente las fallas tan indeseables y los cortes de luz. Entonces, bueno, estamos ante un problema energético estructural de la Argentina no resuelto, que nos distingue del mundo desarrollado y nos distingue también de América. Esto a Chile no le pasa, a Uruguay no le pasa, a Paraguay no le pasa y a Brasil no le pasa. Es más, cuando nosotros tenemos la máxima demanda, si no importamos energía de Brasil, cortaríamos aún más de lo que cortamos.
Mirá vos.
Entonces, hago un diagnóstico, digamos, que es preocupante, y espero que el próximo gobierno
que
cambie.
Hay que elegirlo ya, ahora
hay
nomás.
Hay que elegirlo ya, cambie la política de este gobierno y tengamos un futuro mejor, energéticamente mejor que el presente que tenemos.
Porque lo que también se trata, me parece, es de brindar alguna sensación de esperanza hacia la normalidad, que hoy en día parecería que no, pero sería revolucionario convertirnos en un país normal al estilo de nuestros vecinos, del bueno, resto de los países de la Tierra. Mirá, no nos estamos comparando, o no pretendemos una comparación con Europa, pero por lo menos parecernos a nuestros vecinos, ¿no es cierto?
Sí, tratemos de cambiar el gobierno que está, y reemplazamos por un gobierno mejor, un gobierno que se parezca más a los gobiernos de Europa, a los cuales no se le corta la luz.
Bueno, vamos a hacer el pequeña interrupción que tenemos habitualmente cuando son las 11:30, con una pausa musical. Volvemos con Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y presidente del Instituto de la Energía General Enrique Mosconi.
Cantaremos o en silencio callaremos según sea la ocasión. Cerramos todo con candado con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida. Y ahora no hay quien quiera bajarla, hay que hacerlo despacito que no sea una caída. No soy amigo del que piensa que el mundo se cambia hablando con el culo en un sillón. Esa lengua entretiene al más tonto del montón. Lo mío es mío, justamente ser amigos es saberse respetar. Acerca de todas las cosas ordinarias y profundas, no hay por qué pensar lo mismo. Hay quien se hace árbol de copa, quien florece, quien da frutos, quien se conforma espinillo.
muchas veces somos duros, con arrogancia lastimamos al amigo más querido. Le exigimos que piense igual y sin querer nos adueñamos de eso que llaman verdad. No soy amigo de papeles que se firman y prometen que te amaré para siempre. Prefiero la libertad de amor y de pensamiento, eso es mucho más transparente. Son como nubes, cuando chocan hacen llover, en el campo, en la montaña. Y también calman la sed de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Tuve un amigo violinista que creaba sus canciones con los Sacha Angelitos.
La amistad es un corazón que bombea compasado al ritmo de una canción que con amigos cantaremos o en silencio callaremos, según sea la ocasión. Gustavo Santaolalla y León Gieco. José Luis Orsi es el productor que me manda la canción, que es un gran musicalizador. Escuchamos otro poquito. Bueno, decíamos, escuchábamos a León Gieco y Gustavo Santaolalla, La Amistad. Qué lindo, un lindo tema. Y acá estoy con un amigo, como siempre digo, Jorge La Peña, presidente del Instituto de la Energía y el Petróleo General Enrique Mosconi, fue secretario de Energía de la Nación, y es alguien que además está muy activo siempre en las cuestiones políticas. Contame un poco, Jorge, cómo viene el panorama político. Tu experiencia en el Estado lo conocemos perfectamente. Vos sos un hombre del radicalismo, has integrado el Consejo de Administración de la Fundación ALEM. ¿Cómo están trabajando en perspectiva para lo que se viene, un año electoral como este, el futuro de lo que veníamos hablando, dado el diagnóstico que tenemos, cómo afrontar el futuro?
Bueno, el gran desafío es generar un programa de gobierno para el periodo 23-27, y esto requiere un trabajo intelectual. Antes ese trabajo intelectual estaba exclusivamente en las convenciones de los partidos, que era muy importante. De hecho, son instituciones claves porque representan a los afiliados. Pero ahora, al manejarse esto dentro de espacios más amplios, en el cual varios partidos...
Las coaliciones.
Bueno, es necesario, digamos, hacer dos pasos, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, una elaboración y un acuerdo después entre las...
Cada partido tiene una fundación,
lo que se dice el think tank,
¿no es cierto?, donde están ahí elaborando las políticas públicas.
Exactamente, en el caso de la Unión Cívica Radical es la Fundación ALEN,
Claro.
Pero después cada uno de los partidos que integran la coalición tiene su fundación, y después hay que hacer una especie de clearing y acuerdo.
Y hacer una conciliación de la una cuestión conciliación. Temática.
Sí, claro. Yo creo que eso todavía no alcanzó la velocidad de crucero como para plasmar en un programa de gobierno, digamos, en ninguno de los espacios políticos. No veo, por ejemplo, al kirchnerismo con ningún programa, digamos, concreto, para hablar de eso. Pero bueno, yo creo que la Argentina tiene que mejorar el nivel de la política. Los candidatos deben dar una importancia mayor a los aspectos estratégicos de las propuestas, es sí. decir, a qué país queremos y cómo vamos a hacer para lograrlo, y cuáles son los costos y los beneficios de la aplicación de las políticas. Yo creo que hay un gran defecto de estos años de gran democracia que hemos tenido, en el cual se ha privilegiado, digamos, es un defecto humano si se quiere, se ha privilegiado el resultado de la elección, sí. ganar, y no tanto el qué voy a hacer si gano y cómo voy a afrontar los costos de las medidas que voy a tener que implementar, porque no hay, en definitiva, medida política que no tenga un beneficio y un costo, y tiene que ser mayor el beneficio para la sociedad que el costo, pero el costo no lo puedo eludir. Es decir, si hacemos un diagnóstico y llegamos a que en una fábrica sobran empleados, bueno, evidentemente no puedo convivir con ese sobrante de empleados, porque eso baja la productividad y la competitividad de la industria. Y lo mismo tendría que hacer respecto a el volumen del Estado. Si yo tengo un exceso de empleados en el Estado, y algunos lo llaman ñoquis, bueno, esto sería un ejemplo de desocupación disfrazada, donde el Estado es el lugar donde van a parar los que no tienen trabajo.
Claro.
Si ahí no hay una productividad adecuada, y creo que no la hay, bueno, se requiere también una reforma, y la reforma tiene costos. Entonces me parece que la política argentina está eludiendo estos problemas de fondo. Y un ejemplo de que los está eludiendo es el mal discurso del presidente de la Nación en
el primero de marzo.
El primero de marzo, donde dijo, primero creo que desafió a la Corte de una forma extraordinaria.
¿Qué le pasa al peronismo con la Corte? Porque es algo que no se termina de decir. El peronismo, desde que surgió como fuerza política a mediados del siglo XX, reitera ataques y avances sobre lo que es la cabeza del Poder Judicial, que está, que así lo dice la Constitución Nacional, desde los tiempos de 1853. La Corte es el máximo tribunal de justicia del país, la cabeza. El primer peronismo hace juicio político a la Corte. El segundo peronismo, el de Menem, amplía la Corte y la convierte prácticamente en una escribanía. Y ahora pasa esto con este otro peronismo. ¿Qué pasa?
Claro,
¿está,
bueno,
en la, está en el ADN del peronismo?
Sí, está en el ADN del peronismo. Es decir, no creer en la división de poderes, y esto altera el funcionamiento de una república moderna, que justamente se basa en la división de poderes y en el juego que hace a esa...
Pero vos sos ingeniero y yo soy abogado. Nosotros los dos sabemos que uno de los puntos que no admite discusión en nuestro sistema institucional y jurídico es que la Corte, el Poder Judicial, no tiene carácter electivo. Entonces, cuando el ataque tiene que ver con que no, porque nosotros somos... los otros dos poderes tienen la legitimidad de origen debido al sufragio popular. Decir que el Poder Judicial no tiene legitimidad de origen porque no es electivo y está oligarquizado, eso es otra discusión, es una discusión política, porque la forma de conformar el Poder Judicial también interviene en los poderes políticos. El presidente es quien nomina el Senado es el que da el acuerdo en el caso de la Corte Suprema, y si no, está el Consejo de la Magistratura para los tribunales inferiores. Entonces digo, ¿tenemos que volver a discutir todo nuestro sistema institucional? No me parece que sea la prioridad, al menos en la sociedad. Yo no me encuentro con los vecinos de Buenos Aires y de las provincias discutiendo en las esquinas cómo se reordena nuestro sistema institucional.
En la medida que se discute este tema, se está discutiendo uno de los pilares de la República. Y lo que ha pasado el otro día, el primero de marzo, está indicando que hay dos conceptos de república, y me parece que esto es peligroso. Por otro lado, no sé, se habla de la proscripción de Cristina. Cristina no estaría proscripta, pero está condenada. Y esto me parece que es un problema también, requiere una mirada ética. ¿Nosotros mandaríamos al colegio a un nieto nuestro o a un hijo nuestro de edad pequeña si supiéramos que hay un condenado por abuso sexual, por ejemplo, en el colegio donde lo queremos mandar? No.
Buscaríamos otro colegio.
Pienso que buscaríamos otro. No estaríamos diciendo no, que se apele, que termine con la corte. No,
como
no
este programa se llama Cazadores de Historias, mientras vos decías lo de la proscripción, yo pensaba y me retrotraía en el tiempo a episodios de proscripciones. Y se me ocurrieron dos. Uno, por ejemplo, cuando se produjo el golpe de Estado de 1930, el primero de la historia argentina, que derroca el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, y se empieza a reorganizar después durante esa dictadura, y se empieza a pensar, bueno, tiene que haber una salida electoral, y los partidos vuelven a reorganizarse, y bueno, y el radicalismo que había caído del gobierno reúne sus organismos partidarios y proclama una fórmula integrada por Marcelo Torcuato de Alvear y Adolfo Güemes. Y el argumento de la Corte fue, del gobierno de facto, que había sido avalado por la Corte entonces, que el presidente Alvear no podía ser candidato porque no habían pasado los 6 años del término constitucional, porque había terminado su mandato en 1928. Y ahí le impuso una proscripción a Alvear. Eso es una proscripción. Y otra proscripción en la historia es cuando se produce la Revolución Libertadora, la caída del gobierno de Perón, y se proscribe a Perón, se proscribe el uso de los símbolos partidarios, el nombre de Perón, el nombre del Partido Peronista. Y vos te debes acordar, eras muy joven, cuando se proclama para una elección de gobernador la fórmula Framini-Perón en la provincia de Buenos Aires. Y ahí salió el decreto diciendo, Perón no es candidato, no puede ser candidato. Y entonces ahí quedó en evidencia que había una proscripción, claramente.
Exactamente.
Pero acá estamos hablando de otra cosa.
Y bueno, eso que vos mencionás respecto al hecho de 1930 fue un gran desvío en la historia argentina, que lo hemos pagado caro, muy caro, porque ese fue un golpe fascista. Claro. Después hubo otro golpe también de corte fascista en el 43. Y yo, vos que lo mencionaste a Alvear, bueno, Yrigoyen estuvo preso, derrocado y preso en Martín García.
Y no le pudieron probar nada.
Y no le probaron nada. Y
Alvear se hizo metido a un juicio.
Y Alvear fue metido preso también.
También.
Después de esa proscripción que tuvo,
sí,
que, a la cual vos que no pudo ser candidato.
Claro.
Y terminó preso también en Martín García, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí la Argentina perdió el paso de su tradición democrática. Y ahí, después de ese golpe, de esa década infame, bueno, viene otra década con otro golpe militar y creo que estamos pagando en gran parte esos errores que se han cometido, ¿no? Y no han dejado fluir a la democracia y los partidos, en vez de fortalecerse, han tendido a hacer una especie de diáspora no conveniente, ¿no es cierto?
La cultura política argentina, sobre todo la de la segunda mitad del siglo XX, está muy contaminada del autoritarismo. Por eso también, de alguna manera, y lo hemos charlado, bueno, vos te involucras porque fuiste parte, el episodio, lo que sucede en la Argentina en 1983, la restauración democrática. Hasta de alguna manera se podría decir que tiene algo de milagroso, porque de donde veníamos, la Argentina estuvo en el abismo. Y Alfonsín se propuso una epopeya democrática y encolumnó a la mayoría del pueblo argentino con sus habituales altibajos, porque la sociedad argentina tiene sus cosas, y encolumnó al país en un proceso democrático inédito y se podría decir hasta inesperado. ¿Cómo lo recordás? Viste que hay todo como un revival en este momento. Han salido muchas obras literarias sobre el periodo de Alfonsín, el libro de Juan Carlos Torre, que estuvo entrevistado aquí, Diario de una temporada en el quinto piso, el de Pablo Gerchunov, Alfonsín, el planisferio invertido, que también estuvo acá en esta mesa, en este programa, la película Argentina 1985 en torno al juicio a las juntas militares, episodio histórico a nivel universal, creo no equivocarme, y más recientemente el libro de Ricardo Gil Avedra, que es uno de los integrantes, era el más joven de los miembros de la Cámara Federal que juzgó a las tres juntas militares que fueron sometidas a proceso cuando se restauró la democracia. La hermandad de los astronautas es el libro de Gil Avedra. ¿Cómo vivís vos ese recuerdo y cómo ves esto que se analiza hoy en perspectiva retrospectivamente, ese momento histórico y si puede ser inspirador para este presente y el futuro que todos anhelamos?
Sí, la figura de Alfonsín es inspiradora porque es una figura de diálogo y Alfonsín armó un diálogo, me consta, que ha trascendido al radicalismo. Porque
hablaba con todos.
Sí, pero hablaba con todos, con el socialismo hizo una hermandad extraordinaria con Estés Boero, etcétera, pero también, digamos, los acuerdos con Cafiero, con el peronismo.
Ahí había una grieta histórica.
Sí, esa grieta histórica se estaba cerrando. Claro. Y bueno, yo creo que Alfonsín en ese aspecto no ha marcado el camino, ¿no? Y por otro lado están las dificultades propias que tiene la Argentina, que son de muy difícil resolución, claro, porque evidentemente la situación en que a nosotros nos entregó el gobierno la dictadura cuando se retiró...
Nunca se habla de eso, ¿eh?
Y bueno,
nunca se dice.
Fue un país en, digamos, con una
deuda... En virtual default.
En default, una deuda imposible. Todo esto marcó, digamos, una situación económica que terminó por ser contenida en el plan austral. Eso está descrito bien en el libro de Torre y también en el libro de Gerchunov, pero que al final no se pudo sostener porque las demandas eran tan grandes que al final el sistema terminó explotando a sí mismo, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto termina con una hiperinflación. Entonces la Argentina no ha podido resolver, políticamente sus grandes problemas económicos. La realidad es esa, porque vos fíjate que nosotros terminamos en una hiperinflación que resuelve, en definitiva, la dupla Menem-Cavallo con
la convertibilidad. Que después también explota.
Pero esa convertibilidad explota, dirigida por el mismo Cavallo.
Sostenida artificialmente en el endeudamiento.
Exactamente, quiere decir que no era una solución eficiente y eficaz al problema. Es decir, la dolarización que se hizo era una dolarización, en cierto modo, mentirosa, porque claro, era sobre la base de un peso, un dólar. Pero el tema era no emitir pesos, porque si no un día lo que pasó, ¿no? Todo el mundo iba con los pesos a decir, deme dólares.
Y todos lo recordamos.
Bien, entonces la Argentina no ha podido resolver racionalmente y políticamente el problema económico heredado de la dictadura.
Sí.
Ese es un problema económico que está relacionado con el modelo también industrial que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un modelo industrial competitivo, sino que tenemos un modelo industrial que no compite.
Mercado internista.
Y muy mercado internista. Nosotros tenemos algunas ventajas, por ejemplo, comparativas con el campo. Tenemos, claro, el mejor campo del mundo, se puede decir. y teniendo el mejor campo del mundo, tenemos las mejores vacas del mundo y los mejores chanchos y los mejores, sí, pero sin embargo solamente exportamos alimentos para chanchos. Claro. Es una mentira que la Argentina alimenta a 400 millones de personas, mentira que repiten los presidentes, este inclusive. La Argentina exporta granos para alimentar animales que después son comidos por 400 millones de personas. Claro. Pero la idea de Argentina alimentando a las personas del mundo es una idea falsa.
Claro, no es cierto.
Bueno, entonces yo creo que la política tiene que ir destruyendo estos mitos. Y, por ejemplo, sería muy interesante que la Argentina produjera lácteos de calidad y tomara el mercado europeo, por ejemplo. Porque tiene la vaca, tiene la leche, tiene el campo y tiene los alimentos.
Sin embargo, yo escucho a los representantes del mundo ganadero también decir que no tenemos política en la materia.
No tenemos política. Porque, fíjate, si vos tenés el mejor campo, tenés los mejores alimentos, tenés las mejores vacas, pero el tambero se funde.
Se funden los tambores.
Las lácteas se funden, sí. Porque no existe más la Martona, no existe más la Mascongada. La Serenísima fue 3 veces a convocatoria y se fundió Sancor. Claro. Algo pasa en la Argentina que no puede poner en valor sus ventajas comparativas. Y esto que estamos diciendo en esto lo podemos decir en otras cosas también. Entonces, me parece que la política tiene ese déficit, generar un modelo creíble que nos entusiasme a todos. El presidente cree que Vaca Muerta le está en condiciones de dar al mundo toda la energía que al mundo le falta, y el presidente es el primer equivocado. La Argentina lo que le puede dar es al mundo hoy, al mundo en guerra, le puede dar alimentos, porque la Argentina es un exportador mundial reconocido. Ahora, que el presidente diga, gritando como un desaforado, lo hizo el día primero de que la Argentina tiene la energía que el mundo necesita, bueno, creo que tiene merecido ese hecho de la naturaleza que lo dejó tres horas después de haber hecho esa afirmación temeraria, dejó a la Argentina sin luz, ¿no es cierto? Entonces me parece que la política tiene que mejorar su propia calidad, no su discurso, la calidad de sus propuestas, claro. Los planes.
En los minutos que nos quedan antes de terminar este programa primero de la temporada 2023 de Cazadores de Historia, yo quisiera aprovecharte, Jorge, que ya te he sacado el jugo porque has hablado de energía, has hablado de política, has hablado de historia, has hablado de actualidad. Se habla todo el tiempo de, bueno, hablamos del oficialismo, hiciste tu crítica hacia el oficialismo, al presidente, el sector político que representa, a la vicepresidenta y su situación. ¿Qué se espera hoy de la oposición? Yo noto al periodismo, a cierto periodismo, a ciertos medios, a ciertos colegas, a ciertos sectores, que pareciesen estar más interesados en demoler al que está en la oposición. O sea, como diciendo, no están haciendo lo que yo quiero que hagan. ¿Cómo ves la oposición? Me refiero a la oposición en condiciones de producir un relevo del turno de gobierno. No la oposición testimonialista, porque oposición es todo aquel que no sea oficialismo. Ahora, ¿toda la oposición está en condiciones de gobernar o hay una oposición que tiene condiciones objetivas para en su representación tomar el gobierno eventualmente si consiguen obtener una mayoría electoral en el próximo turno? ¿Cómo ves esa oposición?
Bueno, yo no lo veo al gobierno en condiciones de seguir gobernando. Uh-huh. No lo veo, porque me imagino un presidente, el presidente actual o uno similar, no lo veo al gobierno en condición de gobernar. Ahora, la oposición la veo demasiado lejos de los programas concretos. Claro. Es decir, veo más que nada una interna.
La disputa de liderazgo.
Una disputa
de candidaturas.
De candidaturas, sobre todo en el seno del PRO, digamos, donde parece que hay muchas líneas internas, y mucha pelea interna, digamos, también. Y bueno, veo un. todavía un cierto desorden. Me parece que la política argentina en ese aspecto se está desordenando. Así que yo diría que hay que ponerse las pilas y decir a ver qué país y cómo es el país que cada uno cree. Yo digo, hay un problema económico muy serio, hay la inflación muy serio, pero también hay problemas, hay que tomar conciencia del grave problema educativo que la Argentina tiene, la caída de la calidad educativa que está demostrado en las pruebas PISA. El hecho de que la instrucción pública cada vez, digamos, es menos confiable para sí. mucha gente que la... de la enseñanza privada, es decir, la Argentina ha perdido esa condición de liderazgo que tuvo
histórica.
Entonces me parece que son problemas sobre los cuales se habla poco, se hacen pocos programas, no aparece el candidato diciendo yo en educación esta es mi idea.
No se estarían viendo los liderazgos, lo que se está viendo son disputas personales. De deseos personales particulares entre candidatos, pero no se ve un liderazgo.
Claro, se ven fotos.
Se ven fotos.
Esta fue
la semana de las fotos, sacan fotos.
Es que la política se hace con fotos en este momento, en vez de con programas. Y yo diría, es muy importante que las convenciones partidarias se reúnan y por lo menos digan, este partido que integra esta coalición tiene este programa de gobierno, pero me parece que es lo que está fallando, y a que le caiga el sayo que se lo ponga, pero no critico un solo partido, sino no veo, y al que menos veo es al peronismo.
Se entendió, Jorge. Gracias por tu presencia, por tus palabras hoy acá, gracias por la claridad de tu pensamiento. Y así termina Cazadores de Historias, primera emisión de la temporada 3 del año 2023. Esperamos el regreso, si es que en algún momento se decide hacerlo, del profesor Eduardo Lázari. Y acá estaremos en Cultura para hacer otra vez Cazadores de Historias. Buena semana, chau.
Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.